Buenas tardes, gente que escucháis Radio Almenara, aquí al otro lado del micrófono. Y bueno, estamos aquí en otro programita especial con la Comisión de Política Feminista del 15M de la Asamblea de Tetuán. Así que nada, tenemos aquí a tres chicas que nos vienen a hablar también sobre temas muy interesantes esta tarde. Pues nada, chicas, bienvenidas otra vez a los estudios de Radio Almenara.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Nos presentamos quiénes estamos hoy.
Yo soy Valle.
Y Pilar.
Yo Maricruz.
Bueno, muy bien de tenerlas aquí. Ahora empezaremos ya a meternos de lleno en lo que nos trae esta tarde. Recordar que el teléfono al que nos puedes llamar es el 91-315-1112. Bueno, cualquier duda, cualquier cosilla, nos puedes llamar aquí a los estudios. Pilar nos va a contar un poquillo de qué es lo que vamos a hablar esta tarde, en esta horita de programa. Son temas muy interesantes, ya dejaremos que nos lo cuente. Pilar, cuéntanos.
Hola. Bueno, esta tarde sobre todo queríamos hablar de cómo nos influyen a las mujeres todos los recortes y toda esta marcha atrás que hay a nivel social y político. Y claro, esto a las personas afecta a casi todo el mundo precario, estamos viendo que afecta más. Entonces a las mujeres que llevamos mucho tiempo luchando por muchas cosas y habíamos conseguido algunas cosas y vemos cómo los recortes pues nos están influyendo, ¿no? Entonces el otro día, el día 10 de febrero, hubo una marea violeta que se llamó en todas las plazas de España, ¿no? Y en Madrid también estuvimos en Sol. Entonces, bueno, queríamos hablar un poquito de qué cosas son las que nos vemos que se están recortando y que nos van a afectar pues muy negativamente a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, se están reduciendo los presupuestos destinados a políticas de igualdad, ¿no? En casi todos los ámbitos institucionales, ¿no? Se están rompiendo todos los acuerdos con las organizaciones de mujeres, ¿no? En los que se venía prestando servicios, de centros de orientación, asesoría jurídica, casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia, que luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Con el tema de las muertas y de la violencia, y eso se está recortando, ¿no? Se están eliminando las subvenciones destinadas a los ayuntamientos, ¿no? Para el mantenimiento de los centros, con lo cual están desapareciendo muchos talleres que estaban esto. Y luego la ley de igualdad, se están incumpliendo las leyes de igualdad en cuanto al uso del lenguaje, no sexista, la obligación de los poderes públicos de ir integrando la igualdad real, pues esto no se está llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco queríamos denunciar y todo esto, ¿no?
Pues muy bien, como comentábamos, todo muy interesante. Los recortes sociales es una perspectiva, digamos, que nos está dando a conocer últimamente. No es alentadora, sí, pero tampoco casi nadie está hablando de cómo afecta a las mujeres en general estos recortes. Si ya nuestra situación era un poco precaria a nivel laboral, a nivel de salarios y a otros temas de conciliación, ahora pues aún peor. Pues ya sabéis que si queréis opinar, puedes llamarnos aquí al estudio de Radio Almenara. Vamos a poner un poquillo de música y ahora volvemos para seguir hablando de estos temas.
Bueno, pues respecto a la precariedad laboral que mencionabas, tengo aquí unos datos que son de Almudena Fontecha, de UGT, de 2009, para que veas cómo estamos y lo difícil que nos lo están poniendo todavía, ¿no? La mujer en 2009 necesitaba trabajar 80 días más que los hombres en un año para cobrar lo mismo. Cobra en general un 22% menos de sueldo, un 15,4% menos de prestación de paro, un 38,59% menos de jubilación. El 15% de las trabajadoras cobra menos del salario mínimo interprofesional. Un dato también curioso es que en actividades científicas y técnicas ellas perciben solo 2/3 del sueldo de los hombres, que sería un 65,8%. Y así suma y sigue. 60% son el 60% de los parados de 2 años de duración son mujeres. O sea, ya estamos bastante mal, ¿no? Y luego pues viene todo esto, los recortes.
Sí, es que aparte, bueno, las comentábamos, bueno, es que cuando se empezó a hablar del desempleo masculino en el área de la construcción, ¿no? Que empezaban a hablar de gente que llevaba más de 2 años parados y tal, y dices, pero mira, sí, bueno, nos estamos alarmando porque ahora es un sector masculinizado el que está siendo afectado, pero es que mujeres hace ya muchos años, hace como 3 o 4 años, que eran las que engrosaban las listas del paro de larga duración. Ya sí, en muchos municipios de la Comunidad de Madrid. O sea, muchas mujeres que después también que se han querido incorporar después de ese periodo de maternidad lo han tenido muy difícil. Y ahora con el tema de la crisis aún más también, porque ya te cuesta y te encuentras mucha competencia también a la hora de entrar.
Claro. Es que además es verdad que lo que acabas de mencionar con el tema dichoso de lo que se ha basado toda esta catástrofe de la burbuja inmobiliaria, pues evidentemente lo que iba saliendo masivamente al paro eran hombres. Entonces te decían, bueno, pero ahora está afectando a los hombres. Pero bueno, es que te olvidas del retroceso que se lleva históricamente y como ya llevamos unos años, no 3 o 4, yo pienso y por lo que vivo, llevamos bastantes más años en un retroceso porque la incorporación de las mujeres no ha sido masiva casi en ningún momento. Yo estoy convencida. Como dice el gran, a mí yo lo admiro mucho, a Vicent Navarro, catedrático de políticas y tal, que si las mujeres se hubiesen incorporado aquí como en 3 millones, pues los recursos de todo tipo, de escuelas infantiles, con ese dinero generado por estos 3 millones de mujeres, habría habido para hacer frente, porque con los pagos de sus impuestos, a la seguridad social, etcétera, pues todos esos recursos habrían estado cubiertos y lo demuestra, pero claro, esto nunca ha interesado. Obviamente, sigue siendo una sociedad completamente desigualitaria y en estos momentos es abismal, porque al estar el dinero en unas pocas manos, pues masculiniza todavía más el tejido social y lo triste esto es que lo asume mucha gente. Entonces, como han dicho aquí las compañeras, pues los datos no pueden ser más desalentadores. Y en algunas comunidades, como Castilla y La Mancha, vamos, que no tiene ningún dolor en hacer recortes totales. No ya un poquito, no, totales. Y bueno, y nosotros, y aquí me temo que vayamos, no sé cómo lo veréis vosotras, en la Comunidad de Madrid, por el mismo camino. Entonces, pues bueno, es terrible, ¿no? Yo no lo puedo ver de otra manera. Ya tendremos que estar ahí. Y sobre todo, que hay una falsa creencia de que hay poco menos que sí, que hay una igualdad. Claro que sí que la hay en la ley, que no se respeta, y en las apariencias. Pero los hechos vienen a demostrar que no, porque el discurso sigue siendo de poder masculino, vamos. O sea, de todas. Yo ya, bueno, no sé, después, sí. En el transcurso.
Bueno, que la igualdad, lo comentábamos hace mucho tiempo ya unas compañeras que hacíamos un máster sobre igualdad, ¿no? Que la igualdad real va muy, muy lejos de la igualdad legal que tenemos, la igualdad de esta, de, bueno, sí, tenemos legislaciones, tenemos tal, bueno, ahora ya estamos viendo que, ahora que imagino que hablaréis también de esto, que toda esa igualdad legal que habíamos logrado también le están echando para atrás. Y no sé, que hay muchos avances, pero que todavía queda muchísimo, muchísimo curro, muchísimo trabajo, y que bueno, que está la igualdad formal y la igualdad real está un poco alejadas todavía.
Sí, bueno, porque la mentalidad tarda bastante en cambiar. Entonces vamos, llevamos poquito a poco. Yo creo que si se ha avanzado cosas, yo tampoco quiero ser por la negatividad total, pues no nos hace tampoco bien, porque pues, las mujeres, sí, o sea, además que llevamos mucho tiempo luchando, si lo vemos todo negro, 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 pues parece que es que no sirve para nada. Yo creo que no, yo creo que hay mentalidad que va cambiando. Lo que pasa que las condiciones reales, ¿no?, y las leyes para que vaya cambiando esa mentalidad también estaban ahí y se tienen que ir poco a poco haciendo, pues lo que he nombrado antes, ¿no?, de las leyes de igualdad, pues para que haya un alcance inclusivo, para que se corrijan todos los sesgos machistas, ¿no?, todos los sesgos patriarcales, para que se vayan corrigiendo, pero a la vez esto va haciendo en el cambio de mentalidad. Pero claro, si eso se corta o se retrasa o al contrario, pues entonces es un freno. Es un freno a ese cambio de mentalidad. O sea, que yo creo que la mentalidad se ha cambiado, pero luego las condiciones concretas son también las que van haciendo que avance más deprisa o que avance más despacio.
Y es que creo que, bueno, que nada sirve que crees una ley que a la que no dotes de recursos suficientes, claro, económicos, técnicos y de varios, claro, para que pueda ser eficaz, ¿no? Y claro, dices, ahora es que estás recordando por todos lados que quitaste ya el Ministerio de Igualdad, tal, o sea, es que aunque se quiera meter como, bueno, por una parte tiene que ser también muy, muy de aptitud, ¿no?, que se quiera meter como un eje transversal en todos los instituciones de gobierno y tal, y otra es también eso, que tengas los recursos suficientes como para poder aplicar todas esas medidas que tú has propuesto en esa ley. Entonces, que, y yo veo igual que tú, Pilar, yo veo muchos, muchos avances, pero que, por ejemplo, en las escuelas hace falta todavía incluir la igualdad como un eje transversal en todas la, en toda, sí, la formación.
Los avances sí los vemos, pero...
Sí, entonces espero que hace falta, ¿no?, currar más y darle más, sí, más recursos técnicos, y financieros,
ejemplo,
o sea,
profundizar en el tema de la conciliación, que tanto se ha llenado la boca con la conciliación para acá y para allá, pues sí, se frena lo mínimo mínimo que estaba empezando y no se tiene en cuenta lo gordo, gordo, gordo que es que el tema del cuidado, ¿eh?, que el tema del cuidado hay que repartirlo, y eso se estaba empezando tímidamente a empezar a considerar. Para eso hay que tener en cuenta muchas cosas, porque hay que tener en cuenta el trabajo doméstico, que tradicionalmente lo hemos hecho gratuitamente las mujeres, hay que tener en cuenta la incorporación de las mujeres, o sea, todo eso tiene que ver con la conciliación, y mínimamente se empieza a hablar y ahora frenamos todo eso, pues claro, es bastante negativo, ¿no?
Sí, sí, y bueno, muchas personas ahora tienen miedo con el tema de las reformas de los despidos, que están más fáciles que nunca, claro, todo esto, pues ahora ninguna de las empresas es que está facilitando este tipo de medidas, porque lo que quieren es quitarse gente de encima. Entonces,
sí, por ejemplo, ahora se puede, cuando quieran, pueden pasar de contrato de tiempo completo, de jornada completa, a parcial. Y estábamos hablando antes, ¿no?, que va a afectar a las mujeres, porque al final es la que acaba cogiéndose los contratos cortos o de poca duración para compaginarlo con las tareas del hogar o con los cuidados de familiares. Bueno, tradicionalmente se ha hecho así.
Sí, sí, porque como muchas veces son las que ganan menos, entonces si lo pones a valorar, muchas veces pues en las familias dicen, bueno, reduce tú la jornada que
trampa,
ya que gana...
Puede
sí, sí, sí,
trampa.
Sí, sí, pero es la mentalidad que en muchas ocasiones se tiene.
Eso es lo que yo quería incidir mucho en la mentalidad. La mentalidad tiene... Por eso cuando se habla de el progreso es engañoso, porque el progreso es económico y solo se cierne en un ámbito, ¿no?, que es siempre el del poder. Eso no se extrapola. Entonces, lo de avanzar, y como ha dicho Pilar, yo claro que lo comparto, pues si no estaríamos aquí nosotras. Pero veo cómo asumen, es que también lo vuelvo a tener cerca en la propia familia, y he dicho, no lo hagas, no pidas jornada reducida, que al final la pensión va a quedar así, así. Los datos que ha expuesto Valle son bien claritos. Y bueno, y están además en el Instituto Nacional de Estadística. Si alguien cree que las tres compañeras aquí podemos, están inventar. Ahí, lo pueden constatar, sí, sí.
Que no nos lo hemos todos, inventado.
Que desgraciadamente se pueden ver. Entonces, el asimilar eso va a seguir cargándose con volver a ser la cuidadora. Es que es a lo que lleva cuando fomentan una crisis de estas características, que se dan pasos, unos pasitos para adelante, pues el paso para atrás puede ser pues muy muy regresivo por eso, porque las cae, como antes se dice, las cae el mochuelo. Y además no avanza la mentalidad, porque lo asumen otra vez, lo asumen otra vez. Eso es lo que a mí, o sea, vamos a ver, entre comillas, hay otras que no, que son díscolas y han dicho, no, por aquí no paso. En todo caso, mira, me quedo hasta soltera, yo conozco también, o sea, me quedo soltera y no paso por ahí, con todo lo que me ha costado llegar a tener esto, una carrera, pero solo al menos, al final lo de la maternidad puede mucho, no nos engañemos, y cuando ya eres tras de la maternidad, la cosa se le complica más, se complica porque no están las otras redes de apoyo, la igualdad, luego el lenguaje, como dice Pilar, ahí yo tengo verdaderas obsesiones, lo de los lenguajes machistas me ponen, ayer estuve en un sitio y bueno, es que además llevaba la chapa, machis, ¿no? Y te miran como un bicho raro, parece que quieres, que estás en otro sitio, en otra sociedad. Pero bueno, hay que dar caña.
Mucho miedo todavía con,
sí, 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 muchísimo,
con las feministas.
Muchísimo, bueno.
Bueno, miedo y también, no sé, que hay en ocasiones que son un poco agresivos también.
Sí.
Que cuando te ven una chapa o te ven alguna camisa que tenga algún texto, ¿no? Siempre, en algunos casos te pueden agredir, no verbalmente más que todo, ¿no? Dicen, estas extremistas que quieren que desaparezcan los hombres. Sí. Dicen que no,
feminazis,
que estamos...
Que, ¿no? Las feminazis que creo que están poniendo por ahí.
Sí, es un término
las chapas, no, lo están
inventado.
Poniendo por ahí. En muchos sitios, pero
sí,
una
pero,
foto.
Bueno, sí. Me gustó por eso el texto que trajeron el otro día, que de qué es feminismo y qué no es feminismo, ¿no? Que me acuerdo que explica muy bien las cosas y que así nos entendemos, creo yo.
Sí, sí, esperemos. Nosotros pues, nos encargamos de ello.
Pues nada, vamos a poner un poquito más de música y ahora venimos con esta segunda parte del programa, que hablando más de cómo nos afectan estos recortes, estas reformas a las mujeres. Bueno, otro tema que está aquí en la lista, ¿no? Es la reforma que se quiere hacer a la ley del aborto, que es la interrupción de voluntaria del embarazo. Entonces, Pilar, tenías aquí una información, ¿no?, que querías compartirnos ahí, por lo menos algunos sí. puntos principales de en qué se basan esos esas reformas que quiere hacer el PP.
Sí, también hay un comunicado de diferentes asociaciones de mujeres en las que también apoyamos las comisiones o muchas de las comisiones del 15M feministas contra las reformas que se quieren hacer con la ley del aborto. La ley del aborto, bueno, una ley que, bueno, era bastante, pues, digamos, normalita, no era una ley tan amplia, que venía del año 86, creo que era, la ley de supuestos, y el año pasado lo amplió el Partido Socialista, ¿no?, y las mujeres del Partido Socialista, lógicamente, son las que fundamentalmente se están peleando estas cosas, porque también hay que decirlo, sí, me parece, que aunque yo no soy socialista, pero bueno, el año pasado se amplió y se hizo, además de los tres supuestos, pues se hizo la ley de plazos. Esto significaba que en los tres primeros meses, pues las mujeres no teníamos que justificar que estábamos medio locas, que estábamos enfermas o que se nos habían violado para poder decidir si queríamos o no ser madres, con lo cual pues me parece importante y era un pasito en la capacidad de elegir sobre nuestro cuerpo. Porque a cualquier mujer que nos la pregunten de quién es tu cuerpo, pues todas nos dirán que nuestro cuerpo fundamentalmente es nuestro, ¿no? Con lo cual, decidir sobre nuestro cuerpo me parece importantísimo. Y desde luego decidir querer ser madre es importantísimo. Con lo cual, bueno. Entonces, también denunciamos los recortes que se quieren hacer, que es fundamentalmente quitar estos, que en estos tres primeros meses la mujer decida sin tener que pedir ninguna, o sea, sin tener que dar ninguna explicación ni pedir a ningún médico, psicólogo, tal, que la respalde en su decisión. Y otro punto también controvertido, que también se quiere quitar, aunque todo esto está en proyecto, es el que las chicas de 16 a 18 años vuelvan a necesitar el consentimiento de los padres para abortar. Con lo cual, en muchos de los casos donde los padres se opondrían, pues se cree que, vamos, que seguramente incidirá en que ella se va a intentar abortar por medios, desde luego, bastante insanos, insalubles, ¿no? Y es un riesgo más para su salud, ¿no? Ellas y también las mayores, pero vamos, en esta edad yo creo que es importante tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, estos son fundamentalmente los dos puntos en los que nos parece un retroceso para nuestra salud y nuestra libertad como mujeres.
Sí, sabes, a mí siempre me ha llamado la atención de, bueno, cuando discutes en otros colectivos, en otros grupos o amistades sobre el tema del aborto, ¿no? Que en algunos casos pareciera que es que a las mujeres nos gusta abortar, que yeah. es una sí, cosa que como, claro, nos lo permiten, pues lo vamos a hacer uno tras otro. Y dices que no, que a ver, que es, o sea, que es un riesgo para las mujeres el tener ya que hacer una cosa de estas, ¿no? El abortar, porque es tu cuerpo y tal, pero también por ello mismo, o sea, que seas tú quien decida hacerlo o no hacerlo. Si prefieres ser madre, pues genial, pero si no lo quieres, pues no. Y yo creo que en el caso de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Que creo que el problema también en algunos casos es la poca educación sexual y reproductiva que se está dando en los colegios. Entonces, que si tú sabes el riesgo que para ti, chica, 16 años, va a significar el hacer un aborto, pues es que yo creo que a nadie le gustaría pasar en algunos casos de eso. Si lo puedes prevenir, pues mira, o sea, si hay un montón de metodologías sí. para poder evitar que pasen estas cosas, ¿no? Entonces sí. dices, pues yo, mujer, pues prefiero, mira, o anticonceptivos o otras cosas o sí. lo que sea. Entonces,
anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir.
Sí, muy bien. Sí, sí, pues muy bien explicado.
Claro, es que además a todo lo que has puesto, Pilar, es el absurdo. Vamos, bajo mi punto de vista, es decir, las chavalillas con 16 años que les ha caído ese mochuelo, por no poner otro adjetivo, cómo le van a decir a sus padres y que les den permiso cuando previamente no han tenido, en la gran mayoría de los casos, ni una educación sexual, ni han hablado, mucho menos en su casa, de este tema. ¿Cómo van a ir a exponerles, oye, mamá, papá, que me pasa esto y necesito tu autorización? Vamos, son carne de cañón por todos lados. Van a los padres, bueno, es que no se lo van a decir. Yo me temo que la gran mayoría recurran a, pues eso, a métodos, irán a sitios a exponerse donde no debieran de ir, si todo estuviera mejor. Pero bueno, en esto es como en todo, hay una doble hipocresía.
Sí.
Creo que
sí,
en eso no nos debemos de engañar. Hay una doble hipocresía porque las menores de posición económica más alta, independientemente de que les pueda costar trabajo también decirles a sus padres, porque por lo mismo no habrán hablado del tema abiertamente, pero si lo hacen, seguramente que van a estar más, lo van a tener más fácil. Pero desde luego en la clase trabajadora, y a mí me gusta decir esto, pues que depende de un trabajo y depende de un sueldo de un trabajo, no tienen esas posibilidades, el problema se agudiza o se triplica o se cuadruplica. Y vamos, ser madre a los 16 años es algo tan monstruoso, y además, ¿con qué? Le va a decir todo el mundo, ay, te voy a ayudar. No, porque cuando llegue 18, como una niña que yo conozco, pues quiere salir, quiere entrar, porque es que lo tiene ahí, lo ha tenido, pero es que no tiene la seriedad, de verdad, ¿eh? Es que yo cuando la veo con la niña, digo, la tienes como si fuera, no tampoco una muñeca, no sé, es muy difícil de explicar esto, ¿eh? Está deseando, claro, irse con las amigas, pero ¿cómo puñeta se va a ir con las amigas? Le dicen, no, tú tienes esto, ya, ha arruinado su vida, o sea, que en definitiva además es que es una ruina de vida, es una ruina de vida de mujer, y que la espera en el futuro, a menos que haya una lotería o una quiniela, yo qué sé, de suerte. No digo de juego, de suerte. Es muy peleagudo.
Sí, pero bueno, lo que yo estoy de acuerdo es que las mujeres somos quienes tenemos que decidirlo. Eso está muy claro, ¿no? Eres tú la que va a cargar 9 meses y la que va luego al resto de tu vida a cargar con...
¿Qué llevas esto ahí?
Claro, con una personilla que no... Que a lo mejor no te apetece, no quieres, lo que sea. Y el tener que estar dando explicaciones del por qué quieres hacerlo o tomar esa decisión, pues es que me parece que...
Sí, pero... Si me permites, hay una carga ideológica tremenda, pero fíjate, a los 16 años, una chica, para hacer otra intervención que necesite, no necesita permiso de los padres, de quirúrgica, y también se puede casar sin consentimiento de los padres. Entonces, ¿dónde está ahí? No, aparte de la doble moral, es querer controlar el cuerpo de las mujeres, controlar nuestro cuerpo, para controlar nuestras vidas, claro. Claro. Y entonces eso es que, si lo pensamos bien, es muy fuerte para las mujeres, partes. Es querernos controlar, ¿no?
Claro, porque claro, tampoco te dan las alternativas de qué es lo que puedes hacer. Lo hablaba con una amiga y me decía que cuando ya era más jovencilla, pues que... O sea, con el tema de la píldora del día después, sí, que es muy difícil de conseguir, que te dan las mil y un vueltas y tal, entonces no te facilitan casi nada, entonces...
Bueno, que quieren volver a poner, no sé si la han puesto ya, con receta otra vez.
Sí. ¿Ves? ¿Eh? O sea, ese tipo de cosas que dices...
No sé si está ya, son de las pocas cosas que tú puedes hacer... O sea, es que es un retroceso por todas partes, mira. Que se nos olvidaba.
Por eso, la verdad que sí, que aunque se quiera ser optimista, la verdad que los palos son tan evidentes que casi no se puede. Habrá que hacerlo con la mayor alegría que se pueda.
Bueno, pero ahí estamos en pie.
Hay que hacerlo.
Lucha.
Con poesía también.
Pesimista, sí.
El tema no es para menos.
¿No? Sí, no, que a mí me parece interesante comentar en qué se basan esos recortes, ¿no? Y esos retrocesos que se están proponiendo, que todavía no han llegado, pero que están ahí y que no nos podemos descuidar, porque como nos descuidemos.
En el control del poder, del poder económico, si es que Pilar lo ha dicho muy bien, está claro, te tienen más cogida una vez que has dado ese paso y te quedas con una criatura, muchísimo más cogida por todos lados.
Y luego me gustaría, no sé, una llamada a la toma de conciencia a las mujeres, ¿no? Las que nos estén escuchando, porque muchas veces me dicen, bueno, a mí no me afecta, pues ya es que no me afecta, no, todo nos afecta. Vivimos en la sociedad, todo nos afecta. Es igual cuando dicen eso del niño, ¿quién educa al niño? Pues el niño le educa a la tribotera, ¿no? Como dicen por ahí, efectivamente, estoy de acuerdo, el niño le educa a la tribotera. Y a todos nos influye todo. Y por mucho que a ti no te pueda afectar una cosa, en un momento concreto, pero estamos en una sociedad y si está afectando a la mayoría, nos está afectando. Y como mujeres nos afecta, aunque tengamos una situación más o menos que no nos afecte o nos afecte en la menor. Porque si afecta a la sociedad, nos afecta a todas.
Sí. Sí, además sí, sí, que debemos ser solidarias, ¿no? Entre nosotras también.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, que es, yo creo que sí que es una cosa...
Un apoyo por desde cualquier movimiento en este caso. Pues bueno, nosotras desde la Comisión de Política Feminista y dentro del 15M, además con otros grupos, que ahora lo dirá también Pilar, pues saber que estamos ahí con nuestro granito de arena. Aunque no se vea, pero es que claro que te afecta, Pilar, a mí. Yo cada vez que oigo en adolescentes, porque había bajado, creo, ¿no?, el porcentaje el año pasado de embarazos no deseados, pues decía, vaya, menos bien, mal, a ver si, sí. Sí, pero no.
Qué bien.
El pasito
había
para adelante.
Había bajado, sí. Había bajado.
Tres o cuatro para atrás. Había
¿cuál
bajado
era un síntoma?
Y ahora puede, de miedo, claro, sí, sí. Además de miedo, porque hay unos factores ideológicos aquí que nadie se engañe, con la que está cayendo, o sea... También eso le va a influir mucho, creo yo. Uh-huh. Por eso también nos afecta.
Sí, sí, sí.
Por eso nos afecta mucho, por la cuestión ideológica. A mí por lo menos.
A ver si somos muchas mujeres en todos lados, o sea, en el mundo. Y dices, ¿cómo no te va a afectar? O sea, que todas conocemos a una sobrina, todas conocemos una, o tenemos una hija, o lo que sea. Entonces dices, mira, es que es muy cercano. O sea, ya cualquiera puede pasarnos y por lo tanto dices, o sea, es que por probabilidades sí puede pasar. Entonces es mejor estar unidas y luchar por cosas que nos beneficien a nosotras como mujeres y que podamos, o sea, por nuestros derechos prácticamente. O sea que yo ahí sí estoy.
Sí, pero no decía solo por eso, porque te afecta a alguien que tengas cerca, sino también porque la sociedad que vivas, cuando sea más libre y más democrática, nos afecta.
Claro.
O sea, que si caminas hacia ser más libre, nos afecta, y será más democrática, y cuanto más democrática, porque es que la democracia va pues eso, cada vez va más para atrás, ¿no?, que es lo que nos decíamos en el 15M, la democracia, y no lo es en el sentido de que, en vez de ir para adelante, que es donde debería ir la democracia, más participación, más hablar de política, más conseguir más derechos, más que más derechos no es nada más que desarrollar más las libertades individuales, que podamos desarrollar las libertades individuales, que podamos desarrollarnos los seres humanos y las seres humanas, que también lo somos como personas hasta donde podamos, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que te afecta a la sociedad, que vivir en una sociedad democrática no es lo mismo que vivir en una dictadura. Yo que tengo 63 años y he vivido las cosas, por favor.
Claro, yo también. Es que eso es terrible, mamá.
Ya. No, sí, luego también cuando dices, mira, yo que vengo de El Salvador, que hasta el año pasado se está aprobando las leyes de igualdad y trabajando con el tema de la violencia hacia las mujeres, es que yo ya a mí me costaría volver a... Bueno, sí me gustaría, pero porque hay mucha lucha, ¿no? Y me gustaría trabajar por esa igualdad en mi país. Pero, dices, la sociedad en el... O sea, cuando tú hayas vivido en otras experiencias con más legislaciones y tal, entonces notas la diferencia. Y dices, ojo, ¿cómo están aguantando tanto las mujeres de mi país con todos estos problemas que se ven tan normal? El tema de que tu marido te golpee. O sea, es que dices...
Que se sigue viendo normal.
Sí, entonces esas cosas, que es lo que dices tú, ¿no? De
sí, sí, sí.
Esos avances, claro,
es
muy diferente, claro. Entonces lo notas mucho.
Claro, cuando lo hemos vivido, claro, yo he vivido eso de... Oye, pues eso es de puertas para adentro, ¿no?
Uh-huh.
El maltrato era de puertas para adentro
privado
antes. Y ahora lo que hemos oído, hemos conseguido sacarlo a la calle, sacarlo, ponerlo... ¡Bof! Pues tenemos que seguir luchando para erradicarlo. Claro. Pero aquí pasó, ¿no?
Sí, es que eso de no te
quejes, para atrás.
Como les dirán allí en tu país o en los otros países, bueno, en Nicaragua, que madre mía, bueno, decir, no te quejes. Sí, claro, un día contesté yo a mi mami y digo, claro, no me pega, ¿quieres decir? Porque vamos, claro, como siempre he sido muy díscola, pues no, pero
como los típicos
más o menos
chistes, ¿no?
Era,
te pego porque te quiero.
Sí, no, que te pega porque te quiere, sí, vamos.
Bueno, vamos a escuchar una cancioncilla más y ahora volvemos con otro poquillo más del programa, que se nos está pasando el tiempo volando literalmente, así que vamos a volver ahora. Recordar que el teléfono es el 91-315-1112. Ahora con más del programa, bueno, que también comentamos cosillas así de tipo los recortes que pueden haber también en el tema de conciliación laboral, ¿no? Con esto de las nuevas reformas, que no lo tenemos todavía
por
muy...
Por lo visto se va a cambiar lo de la lactancia, ¿no? Y los permisos, y solo podrá pedir permiso uno de los dos, o padre o madre, cuando... Uh-huh. Hasta ahora tengo entendido que podían pedir el permiso los dos y podían ir acumulando horas, sí, cosa que también eso también lo van a quitar.
Venía ayer, lo leí ayer en medio diagonal, lo puedo decir.
Uh-huh. En ese sentido sí, eso lo van a cambiar y bueno.
O sea, aparte de los eso de los trabajos precarios, pero, que no acumula, o sea, que con este claro. tipo de contratos de ahora, en los que, bueno, ahora los mini jobs, ¿no? Que están, bueno, los por horas, por meses, que realmente no contribuyen en nada para que tú, o sea, como persona en general, tengas una pensión o unas prestaciones básicas, ¿no? Sí. Habemos muchas personas que decimos, bueno, yo creo que pensión no voy a tener. O sea, y hay muchas asumir. Mujeres que estamos en la misma situación.
Pues has tocado un punto muy, bueno, aparte de todas las heriditas, está la herida grande. Porque al haber ido aceptando todo esto, las chicas con 400 y pico euros, bueno, voy tirando, me decía hoy. Ay, digo, no puedes ir tirando, ni con una mínima ayuda. Digo, porque como tenéis que aceptar esos trabajos de fines de semana, sobre todo en la hostelería, para compaginar, al final la acumulación es que no les va a llegar para nada. Se calcula que tendrían que llegar las mujeres pues a trabajar hasta los 80 años. Es absurdo. Nadie, absolutamente nadie hoy, de personas que tengan incluso 38 o 39 años, salvo que hayan trabajado desde los 20 y no se haya interrumpido, y con un horario, la jornada normal, es que no les queda nada. Y además ya me dirán cómo puede pagarse. Por eso incidía yo antes, que en las mujeres esto se agrava el triple. ¿Cómo se va a conciliar trabajando, además a distancias enormes? Pues obviamente, como el que sigue ganando más es el compañero o marido, pues es que enseguida renuncian. Y yo siempre le decía a otra amiga, no, aunque tengas que abonarle a la persona que vaya a cuidar a tus hijos por la mañana incluso tu sueldo, fíjate lo que te digo, tu sueldo, pero no dejes de trabajar. Ahora va a tener problemas, esta ya no es joven, es más mayor. Claro que los va a tener, porque hubo una carencia de años que aceptó eso. Bueno, pues ahí está, los resultados van a ser que como aumenten a 20 años, estoy hablando de mujeres ahora mismo de 50 y tantos años, que hicieron eso en su día, porque era muy fácil arreglar lo del paro, esto ha sido terrible. O sea, bueno, venga, pues llegaba a un acuerdo, es que con mis hijos pequeños los ponía en la empresa, y la empresa no le importaba nada, porque los que seguíamos pagando el paro éramos las personas que seguíamos trabajando. Entonces aceptó aquello, claro, cuando luego se incorporó, esa carencia de años de no cotizar, es muy difícil luego alcanzar la suma, y menos a, bueno, yo creo que lo tienen muy mal, y en el tema este de la conciliación es muy muy duro también,
Sí, lo que pasa que es que ahora yo creo que el problema es que no hay trabajo, porque el sistema es un problema ya del sistema, porque o sea, aunque en España hay más paro todavía, pero yo creo que el sistema está llegando al sistema capitalista, por lo menos a los niveles que había llegado. Esto no tiene razón de ser, es una sinrazón, eso tiene que ir para atrás, o sea para atrás no, tiene que reestructurarse todo. Y yo no sé bien cómo, porque no soy economista, pero yo creo que ahora mismo el seguir pidiendo que haya trabajo, ¿no? Y más trabajo, solo así, como creando empleo a nivel de crecimiento, yo creo que eso no es posible ahora mismo, es imposible. Entonces yo creo que tendría que ir, y yo creo que desde el 15M por ahí iríamos, bueno, se pide hasta la renta básica y todo esto, pero sería, digamos, la dirección, que no es exactamente como los pasos, sería reducir la jornada laboral para todos y todas, es decir, pero también repartir. O sea, repartir lo que hay y repartir el cuidado y repartir todo eso repartido. A nivel de cuidado se podían crear muchísimos trabajos. A nivel de cuidado se podían crear tantos trabajos, yo creo, que como se ha destruido con la dichosa burbuja inmobiliaria.
Por supuesto.
Porque si todos los cuidados que hacemos las mujeres gratuitamente pasaran a ser pagados asalariadamente, porque las mujeres lo que necesitamos es salario, trabajo nos sobra, como decíamos en la Mani, ¿no?
Claro.
No queremos trabajo, trabajo nos sobra, queremos salario. Claro. Queremos, entonces, lo que tendremos que ir es a repartir lo que no sea asalariado y a repartir lo que es el trabajo asalariado, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues desde luego no vamos por ese camino, en absoluto, creo.
No, porque no les interesa. Pero entonces lo que tú has dicho es que esto pues ha de reventar por algún sitio. Es decir, que si no se crean los puestos de trabajo, y no creo que lo vaya, ¿cómo lo van a hacer sin la destrucción? ¿Y no está basada en el consumo?
Sí, perdona, Maricruz, pues se me olvidaba. ¿Cómo crear esos puestos de trabajo para el cuidado? Claro, la única forma, y hay cifras, es que lo haga el Estado. Es que lo haga el dinero público. Para eso hay que hacer una buena reforma del sistema financiero y quitar muchos gastos que no son necesarios para la ciudadanía, que son gastos superfluos, son de defensa de la Iglesia, de muchísimos cargos. Bueno, ya ahí nos meteríamos no sé qué. Ya ahí nos meteríamos con otro tema. Pero dinero, yo creo, para crear todo ese trabajo del cuidado, yo creo que sí que habría. No sé, que lo cojan los economistas y hagan un plan, pero no, ya pero hay por ahí plan.
Hay economistas, claro que sí, muchísimos que hablan en este sentido, decir no, es que esto ya no tiene, o sea, ya no tiene solución en el tema del sistema. El sistema se acabe por sí solo. Los únicos que tienen es el engranaje financiero, que parece ser que no hay forma de pillarlo. Y está inmune, según leí también el otro día yo, a las instituciones. Y tú dices, madre mía, si está inmune, este virus... Pues que les ataque un virus, a ver, a esa inmunidad, pero que nos dejen a nosotros. Yo desde luego creo que tiene que haber un cambio. Mira, la pólvora de todo esto ya está ahí, ¿eh? Eso no, ya no lo para nadie. Está empezado en Valencia, aparte del 15M, en otro estilo, pero las movilizaciones y pólvora está ahí, y eso no se va a parar. No quiere decirse que sea de la noche a la mañana, pero la gente joven se tiene que dar cuenta de que también, bueno, es que hemos mirado mucho para atrás y esto a las mujeres las ha afectado. O sea, no me voy a meter, nos ha afectado. Pero es que cuando se lo decías, pues es que como que no iba con ellas. Oye, mira, que te está afectando a ti el doble. ¿Qué es que te está afectando el doble? Cada vez que vaya para atrás, lo económico a ti te está afectando. Y bueno, pues en esas estamos y a ver... Y cada día nos despertamos con un poco de esperanza, pero al final, a la noche, es como...
Pero nada, que ahí estamos echarle
con... una broma para...
Estamos con ganas de seguir adelante.
Peleonas. Somos chicas peleonas.
Somos muy peleonas. Que eso...
Bastante
eso
sí. Más.
Sí, sí. Pues nada, chicas, se nos ha terminado el tiempo, así que... Pues muchas gracias por estar aquí otra vez y nada, tenemos...
Muchas gracias, si alguien quiere conectar con la comisión, pues nada.
Encantada de recibir a todas las personas, las mujeres que quieran, y hombres también. Muy claro. Contentísimas, vamos.
Que no nos tenga miedo, que estamos aquí, que la lucha de la igualdad es de tanto de hombres y mujeres, y que estamos...
El abrazo es más bonito, más completo.
Y pues eso, que cuando queráis contactar con la Comisión de Políticas Feministas, pues a ver si recordáis el día. Sí, sí, y recordar el día de reunión, que eran los miércoles, ¿no?
Los miércoles a las 7. En la Asociación de Vecinos de la calle San Enrique.
La Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán, San Enrique primero.
La próxima es el día 7 de marzo.
Sí. 7 de marzo, sí, ¿no? Un día previo de la,
a las 7,
del 8.
Día de la 7.
Sí, previo al 8.
Previo al 8.
Bueno, vale. Vienen unos días, aprovecho para decir que hay cantidad de actividades y que se apunten y vengan. Y el día 8 que sea masiva.
La Mani.
De mujeres y hombres, hombres y mujeres.
Eso,
vamos.
Y que no solamente el 8
en
de marzo es
mucho más.
Sí, sí.
Eso.
Y que todos los días son 8 de marzo para mí. Así que pues nada, chicas, muchas gracias por estar
gracias.
Aquí y
gracias a
todos. Y nada, ahora en unos momentitos entramos con la Luciérnaga, que es el próximo taller que tenemos en Radio Almenara. Nada, les dejamos con un poquillo de música ahora para despedirnos y nada. Pues muchas gracias y hasta la siguiente.
Gracias.
Hasta la siguiente. Chao, chao.